ya algunos toman vacaciones, como es Constantino Mediavilla. Constan, que te vamos a echar mucho de menos, que en el Con Permiso de hoy tenemos periodistas.
Sí,
para concluir esta temporada.
Les voy a dar un descanso mío. Ellos van a seguir. Pero
claro que sí.
No, Ferran Buizano.
No te creas.
Unos más que otros, ¿eh?
Ferran no.
Unos más que otros.
Hay alguno que
Carlos, sí, Carlos sí, Carlos sí, porque él a veces sin Carlos Hidalgo, que es el redactor jefe, está perdido prácticamente.
Claro.
Bienvenido, Hidalgo.
Don Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oye, don Ferran también está por aquí, ¿no? Ferran Boiza.
Aquí estoy.
Redactor jefe también.
Primer tipo de saludo.
Del diario El Mundo.
Que yo sí que estoy ya en la rampa de salida de las vacaciones.
Pero ya, eres de los...
Bueno, el día 3 de julio desaparezco. O sea que me queda muy poquito.
¿Todo julio?
Todo julio.
Qué bien, bueno, pues nada.
El objetivo era ahorrarme la investidura de la presidenta o presidente de la Comunidad de Madrid, pero va a ser que no.
Oh, o sea que te pilla,
lo he intentado, pero va a ser que no.
Vamos a puntualizar, vamos a ver, vamos a hacer un análisis para que quienes nos escuchan en este momento sepan exactamente.
Venga.
Minuto y resultado de los pactos. ¿Cómo se están realizando a mi manera?
¿Conociste a un señor que se llamaba Frank Sinatra?
Yes.
Lo digo por la versión.
Esto, que él dijo la última frase, la dice en inglés. Yo no he querido forzar porque esto es Onda Madrid. Y aquí utilizamos el castellano lo mejor que podemos.
Claro, pero bueno, no le pongáis pegas a la versión.
El divo ahí, los cuatro tenores.
Uno de ellos cantando. Español, ¿eh?
Sí.
Sí, no, no. Yo creo que había que poner esto.
Bueno,
¿por qué? No, pues porque la primera pregunta que quiero hacer, la primera reflexión muy rápida, tipo test, Carlos Ferran, es si entendéis el concepto de manejo partidista de los pactos en la Comunidad de Madrid, por centrar.
¿Te refieres a cómo a lo que va a ocurrir, no? Vamos a hacer aquí a vaticinar, ¿no?
Vamos a decir lo que va a ocurrir, no que creemos que va a ocurir, sino lo que va a ocurrir.
Ay, pero eso es
verdad.
Muy bueno.
Es mejor que no especulemos, y que hoy lo dejamos finiquitado.
Para que la gente lo sepa, hoy 27 de junio, tenemos el fin de semana de por medio muy importante, que es inhábil, como todos sabemos, y el 1-2 comienza la ronda de contactos. El 1 creo que es Más Madrid y Podemos. Y el 2, Vox. Y el 2, los grandes partidos. Ahí tienen que decir quién se presenta por cada partido. Si quieren presentarse, postularse para la presidencia, solamente se puede postular uno. Y el presidente de la Asamblea, que es Juan Trinidad, tiene que decidir cuál de ellos tiene más apoyos o apoyos reales para esa investidura. Hoy Gabilondo, como sabréis, ha dicho que se presenta, tendría el apoyo de Podemos y de Más Madrid, apoyo insuficiente. Y por ahora, en el lado de la derecha, está la cosa un poco ahí, como todos sabemos, un poco en el alambre, con unas exigencias de Vox bastante inasumibles, yo creo que para casi el común de los mortales. Y bueno, yo creo que es un tire afloja, decía lo del fin de semana, porque son pocos los días que nos quedan, pero yo creo que finalmente puede ser que haya un pacto por la derecha, y si no, hay un tercer escenario, que es convocar una investidura sin candidato.
¿Cómo? ¿Pero cómo sin candidato? ¿Y a quién votamos?
El reglamento de la Asamblea permite convocar una investidura sin candidato.
Pero si no hay candidato, no hay investidura.
Se cambió la legislación en la Asamblea y efectivamente se puede hacer una investidura sin candidato. Lo que pasa es que yo creo que eso no va a suceder porque Gabilondo ya ha anunciado que hoy lo va a hacer. Yo creo que el fin de semana va a ser muy intenso en Madrid. Yo creo que el fin de semana va a haber muchos contactos sin que los conozcamos, evidentemente, o ya veremos si al final alguno de esos encuentros
se filtra
o no, pero va a haber muchos contactos durante el fin de semana porque hay varias fechas, decía Constantino, en minuto y en resultado, hay varias fechas y horas incluso que son muy decisivas al inicio de la semana que viene. El lunes a las 6 de la tarde. El lunes a las 6 de la tarde se reúne Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, con Rocío Monasterio, que es la líder de Vox. Ahí sabremos qué le dice, qué información le traslada Rocío Monasterio a Juan Trinidad, porque ella le puede decir no vamos a votar a ningún candidato, o le puede decir vamos a apoyar a Díaz Ayuso, porque hayan llegado a algún tipo de acuerdo previo. Por tanto, ahí ya tendremos una primera idea de si la investidura es posible o no. Si Rocío Monasterio anuncia que no va a votar a Isabel Díaz Ayuso, pues evidentemente es improbable que salga y estaríamos en el escenario 2, en el que seguramente Gabilondo iría a la investidura porque tiene mayor número de diputados, que serían 64 si sumamos los de Más Madrid y los de Podemos, y por tanto podría optar a la presidencia, aunque yo creo que no saldría ni siquiera en segunda vuelta porque los tres partidos de centro-derecha lo rechazarían. Otra hora clave, efectivamente, es al día siguiente, a las 2 de la tarde, cuando Juan Trinidad tiene que formalizar si es Gabilondo, si es Díaz Ayuso, quien se somete al pleno de investidura, que sería como máximo el día 11, jueves 11 de julio. Podría ser también entre el lunes 8 y el jueves 11, podría celebrarse en cualquier momento ese pleno de investidura, que yo creo que va a ser un pleno fallido. Todo hace indicar en este momento que va a ser un pleno fallido, porque a no ser que las posturas se acerquen muchísimo en este fin de semana, como decíamos, tan movido que yo creo que va a producirse, sobre todo entre Ciudadanos y Vox, yo creo que Díaz Ayuso es difícil que presente su candidatura a esta primer pleno de investidura. Yo creo que se reservaría en todo caso para septiembre. Y Gabilondo, que sí ha anunciado que lo va a hacer, es improbable que salga. Estas son las fechas.
Dicho septiembre.
Sí, yo creo que ese es el escenario. En este momento, ahora mismo,
septiembre.
es el escenario más probable, porque a no ser, como decíamos, que este fin de semana se acerque mucho las posturas entre Ciudadanos y Vox, ha presentado que ellos dicen un programa de mínimos, pero que evidentemente es lo contrario, es un documento de máximos, ¿no? Que en ningún caso puede apoyar Ciudadanos, ya lo han dicho, que incluso en muchos de sus aspectos tampoco podría suscribir el Partido Popular, también lo han dicho. Por tanto, yo creo que es complicado que se llegue a un acuerdo de aquí al lunes-martes. Por tanto, si Díaz Ayuso no va a investidura y no sale como presidenta, la alternativa es Gabilondo, pero Gabilondo es muy improbable que obtenga el apoyo necesario. Por tanto, se abriría ese plazo de 2 meses a lo largo de los cuales se continúa negociando. Y como máximo, si el 11 de septiembre no hay ningún otro candidato que haya conseguido el apoyo mayoritario de la Cámara, pues iríamos a elecciones anticipadas. Yo creo que esto no va a suceder, pero sí que veo más probable un pleno de investidura a finales de agosto, principios de septiembre, con Ayuso finalmente investida.
Vaya.
Sí, Hidalgo.
No, yo iba a comentar precisamente ese tercer escenario, ¿no? El de la repetir elecciones, ¿no? Un escenario que beneficiaría claramente al Partido Popular. Porque en estos momentos vamos viendo en las 5 elecciones en las que se ha presentado Vox, desde las andaluzas del 2 de diciembre, estamos viendo cómo los apoyos que va reclamando van cada vez más abajo. La gente que ha votado a Vox, que sobre todo gente del Partido Popular, está viendo que ese voto no va a ningún sitio, que ese voto, porque ya ni siquiera piden consejería ni nada, ni concejalía ni nada, no entra en gobiernos. Y Vox también tiene que darse cuenta de una cosa, son los quintos más votados. Los quintos no son ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Vox es verdad que no ha pedido ahora entrar en el gobierno, pero es que lo que no puede pedir es que el programa de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos sea su programa de gobierno. Un programa de gobierno totalmente inasumible, tanto ideológicamente como por cuestión de competencias autonómicas, totalmente inasumible para Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de las leyes LGTBI, el tema de los menas, el tema de la inmigración ilegal, como la llaman ellos, es decir, cobrar por la asistencia sanitaria a personas extranjeras, todo eso incluso se sale fuera de las competencias de un gobierno, autonómico, y tiene que asumir voz de una vez por todas que ellos son lo que son 12 diputados y que están, digamos, para, sí, es verdad, para fiscalizar un poco ese pacto de la derecha, pero para poco más no pueden imponer un programa.
Es decir, que podríamos, a esta hora, que estábamos buscando minuto y resultado, decir que faltan 16 minutos para las 7 y que las espadas están en todo lo alto, o que, sin embargo...
Mara Barros.
Mara Barros. Con
Sabina. En el Gran Rex de...
Qué bonito.
De Buenos Aires.
Qué bonito.
No debía de quererte. Y sin embargo...
Te quiero.
Claro, porque...
Esto es lo que le canta Ignacio Aguado a Rocío Monasterio, ¿no?
Es que no, es que no hay más posibilidades. Es decir...
O hay no, otra posibilidad.
O no queriéndote te quiero, pero te quiero poco, esto ya no vale.
Yo creo que hay otra posibilidad. Hay dos posibilidades. Si ahora vamos a investidura en julio, la única posibilidad es que Isabel Díaz Ayuso saque la mayoría junto con Ciudadanos y Vox, que llegan a este acuerdo que hemos comentado antes, que Gabilondo tiene posibilidades. Pero si nos vamos a septiembre, y es el temor del Partido Popular y es el temor del entorno de Díaz Ayuso, las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque se están moviendo muchas cosas en Ciudadanos a nivel nacional. Hay una presión enorme a nivel estatal para que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez. Esa presión, esas divergencias que están surgiendo, que hemos visto con las dimisiones de esta semana incluso en el seno de Ciudadanos, pueden trasladarse también a la Asamblea de Madrid. Ignacio Aguado tiene un grupo parlamentario muy nuevo, hay muchos diputados a los que no son exactamente de su confianza, a los que no controla, y es un temor que existe en el Partido Popular y en el entorno, como decía, de Díaz Ayuso, de que esas tensiones de si hay o no que abstenerse o que apoyar un gobierno socialista también se trasladen a la Asamblea de Madrid si esto se alarga y se prolonga hasta el mes de septiembre.
Sí, por...
y en septiembre lo que temen en el Partido Popular es que incluso Ciudadanos podría ya plantearse incluso un apoyo a Ángel Gabilondo siempre y cuando Íñigo Errejón no entrara en el gobierno.
O sea que ahora mismo están todas las posibilidades encima de la mesa,
claro,
lo que veo.
Lo que viene a decir Ferran es que, bueno, aparte que se ha explicado muy bien, es que esta misma semana hemos tenido la fuga, con portazo incluido, de gente, digamos, del ala más socialdemócrata de Ciudadanos, como son Javier Nar, como Tony... Ay, se me ha olvidado el apellido ahora.
Tony Roldán.
Se han ido por ese volantazo a la derecha del partido. Entonces, ahora se le presenta la oportunidad de acercarse otra vez a la izquierda. Es el problema que tiene Ciudadanos, ¿no? La indefinición. Y tienen que ver un poco por dónde tiran, ¿no? Y lo que dicen en el Partido Popular también es verdad. Es decir... Tanto si apoyan a Gabilondo como si apoyan a Ayuso, al final Ignacio Aguado tiene asegurada la vicepresidencia del gobierno de la comunidad, ¿no? Es decir, que tanto para un lado como para otro...
Tanto para la izquierda,
claro,
como
para la derecha, ¿no? Y vamos a ver, y yo creo que sí, que va a estar también un poco condicionado con el pacto y con lo que ocurra al final también con Pedro Sánchez y la investidura para el presidente del gobierno de la nación.
Pero una vicepresidencia... Le sabe a poco a Ciudadanos, ¿no? Ahora mismo hay una vicepresidencia, bueno, una vicealcaldía, en el Ayuntamiento de Madrid, donde Martínez Almeida es el alcalde, donde Begoña Villacís es la vicealcaldesa y donde el pacto de acuerdo se hizo con el apoyo de Vox. Pero yo quiero poner encima de la mesa la siguiente pregunta. ¿Estamos ante el final de la era Carmena?
Todo lo que yo te haga... Antes ya tú me lo hiciste,
María
Jiménez. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona. ¡Ale!
Esto se llama Se acabó.
Se acabó.
Se acabó. Digo, se acabó. Estamos ante el final. Apagados los semáforos de la 5. Madrid Central.
Mira, mira.
Moratoria septiembre. Porque yo me lo
propuse y sufrí. Ay. Nadie había
sufrido y ya te tenemos en mi barrio.
Ole.
En tu
pregunto,
barrio, sí,
somos del mismo barrio.
Pregunto, ¿estamos en el final? ¿En el principio del fin?
Yo creo que sí, porque la hay dos opciones. Sería que se fuera a las Naciones Unidas, algo que ella no esconde, que sí que le gustaría, pero no creo que ocurra. Y la otra opción sería que la hiciera Pedro Sánchez ministra, ¿no? Que es el run-run que vuela por ahí. Pero,
bueno, o mediadora.
Bueno, pero ahora vamos a eso, creo. Pero lo del el caso de ministra sería, vamos, si ya está mal Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, ya poner a Carmena en el Consejo de Gobierno sería ya el remate a ella o a Errejón, ¿no? Para enfrentarle con su socio prioritario que es Podemos, ¿no? Yo creo que Carmena ya está va de retro, ¿no? Y ahora la tensión sí que la hay entre Rita Maestre y Marta Higueras por quién se hace con el control del grupo municipal.
Pero esa lucha soterrada que se cuenta en los mentideros de la villa y que suele ser la antesala de la realidad, ¿es tan cierta como dicen? Bueno, hay esa pelea interna, Ferran.
Es tan cierta como que hay una portavocía compartida en el grupo municipal del ayuntamiento. No han sido capaces de elegir a la persona que tiene que liderar el grupo municipal, porque Rita Maestre va a ser de alguna manera la cara ante el público en las relaciones con los medios de comunicación, y por otro lado Martí Higueras va a ser quien va a controlar el día a día del grupo municipal detrás de las bambalinas, ¿no? Por tanto, ellos efectivamente rechazan que exista esa pugna y esa guerra fratricida por el legado de Manuela Carmena. A lo mejor no existe, pero todo hace indicar que sí, porque si no, se hubieran puesto de acuerdo en quién es la persona que lidera el grupo municipal.
Claro, una bicefalia
una bicefalia en la oposición es el colmo del ridículo.
Por tanto,
y es una bicefalia, una para salir y permitidme que lo diga con todo el nombre completo, una para salir en Al Rojo Vivo en las conexiones y la otra para verdaderamente que es el cerebro. ¿Qué pasa? Que una es carmenista y lidera, digamos, todos esos concejales que se fueron rebotados de Podemos y se quedaron con Carmen y los expulsaron, a excepción de Rita Maestre, que está mucho más cerca, como todos sabemos, y en muchos sentidos, de Íñigo Errejón, ¿no? Entonces, pues ahí está la pelea y está Íñigo Errejón intentando tomar el mando de Más Madrid, porque si no, Más Madrid puede desaparecer si no se conforma realmente como un partido y no como una plataforma.
Porque esta tensión que se ha producido ya en el grupo municipal y que ellos niegan, evidentemente, pero los hechos son los hechos y son muy claros, parece que se está trasladando también al grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, ¿no? Que también comienza a haber fricciones entre los más cercanos a Íñigo de Rejón y los que estaban considerados más próximos a Manuela Carmena. La fractura sin fin de lo que fue en su día Podemos, ¿no? Porque cada grupo que sale es como las muñecas estas rusas, ¿no? Las matriuscas rusas, ¿no? Que cada vez sacas una del interior de la otra y cada vez son más pequeños, pues es un poco lo que le está pasando a lo que fue Podemos inicialmente, ¿no? Que cada vez los grupos son más pequeños.
A Carmen igual iban mejor las magdalenas de sabores. Que
claro,
ahora se llama Muffins.
Se llama toda la vida Muffins, pero Muffin, bueno.
Sí, pues aquí lo llamábamos Magdalena Ferrer, que somos así.
Y Pros incluso.
Sí, bueno, pues esas magdalenas de colores, la verdad es que lo que están haciendo es buscar su espacio y su hueco y ver cuántos se gustan más y cuántos se gustan menos. Yo me refería más a la desintegración de lo que ha dejado la herencia Carmena. Es decir, esos semáforos... Bueno, si es que vosotros sois muy políticos, pero esos
semáforos que vamos a tomar ahora.
Ese Madrid Central...
Pero esto es muy político también, porque
sí,
en realidad, si tú analizas las decisiones, las primeras decisiones que está tomando el equipo de gobierno, especialmente del alcalde Martínez Almeida, que lleva 15 días, no llega...
Pero da un paso a Almeida sin consensuarlo previamente con Begoña Villacís?
No, evidentemente no, porque es un gobierno de coalición. Lo que pasa es que al final el alcalde es el alcalde, que eso es una de las cosas que veremos a lo largo de la legislatura, que es, producirá fricciones, porque el alcalde es Martínez Almeida y Villacís no deja de ser vicealcaldesa. Y al final las decisiones, cuando hablamos del presidente del gobierno, pues hablamos de Pedro Sánchez, no hablamos de la vicepresidenta, ¿no? El gobierno es el presidente y el ayuntamiento, bueno, el alcalde
tiempo,
es
tiempo al Martínez. Tiempo, tiempo
por eso
al
digo
tiempo
que eso, y por eso digo que va a haber fricciones, que va a haber fricciones, porque a lo mejor no todo el mundo lo lleva tan bien y lo comprende así. Pero bueno, las primeras decisiones en estos apenas 15 días que lleva Martínez Almeida de alcalde son todas desmontar, el objetivo es desmontar el legado de Manuela Carmena, que tengo que decirlo, tampoco tiene mucho trabajo, porque tampoco legó grandes actuaciones como alcaldesa. Pero la A5 es un ejemplo de ello, como lo comentaba Constantino. En Madrid Central, el lunes, deja que acabe un segundo, Carlos. Madrid Central, a partir del lunes, moratoria en las multas. Hoy se ha anunciado que se desmonta la Oficina de los Derechos Humanos y la Memoria, que era también uno de estos engendros que había generado Manuela Carmena y su equipo de gobierno, y que curiosamente, pues por ejemplo, se negó, la Oficina de Derechos Humanos se negó a hacer un homenaje en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, o por ejemplo también se negó a que se recibiera en el ayuntamiento a los opositores venezolanos. Por tanto, una peculiar idea de lo que son los derechos humanos. La Policía Municipal, hoy también se ha anunciado un cambio radical en la estructura y en los mandos de la Policía Municipal. Todos son una Policía Municipal que ha sido muy conflictiva a lo largo de la legislatura.
Muy conflictivo un enfrentamiento
abierto entre la Policía Municipal y los responsables políticos. También con un responsable muy vinculado ahora a Madrid, al frente de los policías. Eso también se ha empezado a desmontar hoy. Por tanto, las primeras acciones, o gran parte de las más importantes que se han adoptado desde que Martínez Almeida es alcalde, es precisamente acabar con este legado, con la era Carmena.
Pero eso era programa electoral, ¿eh?
Efectivamente.
Era programa electoral.
No estamos diciendo que no.
Hay un tema muy importante.
Evidentemente,
que
el programa electoral era desmontar la era Carmena. Pero
no, pero que hay cosas.
Que esa ha sido una de las cosas que se ha hecho.
Que son bastante sensatas. He apuntado aquí la A5, la Oficina de Derechos Humanos, no estaba mal planteada si se hubiera llevado de una manera neutral, porque teníamos a Mauricio Valiente ahí al frente, y como tú bien decías, tuvo una bronca con Manuela Carmena en el despacho, en la cual ella le amenazó con echarle, incluso por el tema de los presos políticos venezolanos. El tema de la Policía Municipal es que hemos tenido a un concejal de seguridad que ha llamado fascistas a sus propios policías y que los ha querido llevar a los tribunales y los tiene fritos a expedientes. Pero yo quería abundar en el tema de Madrid Central. Ahí no lo tienen tan fácil.
Porque hay presiones, ¿no? A nivel también europeo.
Y porque, aunque lo digan a lo mejor con distintas palabras, no es lo mismo lo que piensa Villacís que lo que piensa Martínez Almeida acerca de Madrid Central. Ni lo que piensa vos, cuidado, porque vamos a ver, cuando se vaya a cambiar Madrid Central, lo que hay que cambiar es una ordenanza que ya existe, con lo cual hay que llevarlo a pleno. Vox necesita a Vox, y Vox dice que se quite Madrid Central completamente. Y parece ser que no va a ser así. Va a ser una cosa parcial y un poco maquillaje, más esas presiones que, como tú bien dices, Nieves, existen incluso a nivel ya de la Comisión Europea y de la OMS.
Va a ser muy, muy complicado. Totalmente, ¿no?
Por eso se ha acordado la moratoria en la imposición de multas durante 3 meses, porque al ser la Madrid Central lo ampara una ordenanza municipal, y pasa lo mismo con las ordenanzas que con las leyes orgánicas. Tú no puedes derogar una ley orgánica si no la sustituyes por otra. Eso en el Congreso de los Diputados lo estamos viendo, por ejemplo, con la ley, con la reforma laboral, que era un compromiso electoral de la izquierda y que, como no hay alternativa, no se ha podido derogar.
Pero lo de la moratoria, perdonadme, entonces, ¿qué significa? ¿Que ya podemos volver a pasar todos?
Desde el lunes.
Sí, una moratoria de multas. Es que de multas. Sí, pero que pueden enviar el aviso. Es lo mismo que había entre el 30 de noviembre y cuando se puso en marcha el tema de las multas.
Claro, pero entonces puedes pasar porque no te multan, pero te mandan un papelito.
Una notificación, efectivamente. Vale. Diciendo, tal día, tal hora, usted
incumplió. A título informativo, orgullo, bandera, fachada de Cibeles.
Sí.
Mañana.
¿A qué hora?
a la hora no lo sé, pero mañana el compromiso del Partido Popular y Ciudadanos
a la una
es ese.
Música. Porque se confirma que va a ser a la una, pero ¿recordáis la fachada?
Uh-huh.
Pues no va en la fachada.
¿Ah, no?
Va en el lateral.
¿Cómo?
Del Palacio de Cibeles. Se cambia la bandera porque pesa demasiado. Se pone una micro perforada. Y ya os digo yo,
¿cómo es una micro
que va a dar mucho que hablar, con pequeños poritos para evitar el efecto vela? Es decir, que no vuele el Palacio de Cibeles.
¿Los años anteriores no volaba el Palacio? ¿Ah, voló el Palacio de Cibeles o cómo va?
Bueno,
eso?
Vamos a verla. Está deteriorada, está mayor.
Está mayor.
Y viene una
pero
nueva.
Era muy grande la del año pasado. Era muy vertical, quiero recordar.
No la
era
misma.
Pero
vertical,
aquí el problema es que la bandera no, la fachada. Grande. Es que no lo entiendo muy bien.
Está muy deteriorada. Tiene huecos en su trama debido a su peso y su exposición al aire libre. Este año se ha optado por una bandera que es más ligera al estar microperforada, lo que permite un mejor anclaje para evitar el efecto vela.
Vale. Pero...
bandera del Vado, que se iza mañana.
Pero en un lateral.
Pero en un lateral. En un lateral. Lateral. Lo del lateral es.
Oye, lo
del,
digo porque es importante. Lo del Mado no me gusta a mí porque es una marca comercial que se han inventado ciertos grupos ya. Que se han apoderado de,
pero eso dice
de
mi
todo
fuente.
Esto.
Eso dice mi
sí,
fuente.
Pero yo lo que no entiendo es lo de la
creo.
Yo esto lo que no entiendo es lo de la fachada.
Ya, pues no.
¿Qué entonces, problema hay? ¿Se va a caer pues no, el Palacio de Cibeles?
No, hombre, no, pero la bandera se puede caer y originar.
Pero en el lado de la calle Alcalá...
Eso estaba pensando.
Por detrás.
En Montalbán.
Claro, si es Montalbán queda más escondido.
Lateral izquierdo de la fachada de Cibeles, eso es Alcalá.
No, Montalbán.
De la fachada.
Bueno, ahora lo resolvemos. Gracias y volvemos. Hasta ahora.